La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Este es el programa número 240. Antes que nada, un feliz año nuevo para todos nuestros oyentes. Que 2008 sea un año de acercamiento al Señor y crecimiento en la fe. Así varios programas que estamos considerando cómo leer cada libro de la Biblia, llegando hoy a los libros de 1 y 2 de Samuel. Pero antes de ver ese tema, vamos a hacer una oración. Padre nuestro, gracias por tantas bendiciones que recibimos de tu mano. Gracias por este año nuevo que tenemos en que servirte. Queremos que este año sea un año de crecimiento espiritual. Yo pido por cada persona que esté escuchando este programa que puedan tener la mente abierta y el corazón obediente. Bendice, Padre, a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Los libros de Samuel empiezan en los tiempos de los jueces y nos llevan hasta el tiempo de los reyes, específicamente los reyes Saúl y David, los primeros reyes de la nación de Israel. La narrativa es tan interesante que nos puede distraer de la enseñanza que está presente en estos libros. Necesitamos estar conscientes de ciertos temas principales que vemos aquí en Samuel. En cuanto al contexto histórico, los libros hablan del tiempo en que Israel está cambiando, dejando de ser un grupo de tribus con una alianza débil y llegando a ser una nación unida. Esta unión ocurrió en respuesta a la amenaza de un pueblo vecino, los filisteos. Al enfrentar la agresión de los filisteos, los israelitas se unieron y decidieron nombrar un rey. Mucho de lo que relatan los libros tiene que ver con la monarquía y el pacto. Se presenta en contraste Saúl, un rey que no vivió de acuerdo con el pacto, y David, el rey que buscaba cumplir con las ordenanzas de Dios, el hombre a quien Dios dijo que era un hombre conforme a su propio corazón. Los libros tiene mucho interés en hablar de la presencia de Dios entre su pueblo. Esa presencia se veía en el arca del pacto, en el tabernáculo y eventualmente en el templo. Se veía en la ciudad que fue escogida para ser el centro de la adoración a Dios. En los tiempos de los jueces, esa adoración se realizaba en Siloé. Pero bajo David se cambió a la ciudad de Jerusalén. Y al final de 2 Samuel, David construye un altar en el lugar donde Arauna, el jebuseo, trillaba el trigo. Y eventualmente el templo se construiría en ese mismo lugar. Un elemento más existe en estas historias que pueden escaparse de la mente moderna. En los tiempos antiguos, el rey representaba al pueblo. Lo que hacía el rey de Israel, lo hacía la nación de Israel. Y por eso la historia se cuenta enfocando al rey. Además, el rey representaba al Dios del pueblo. Por eso, repetidas veces se refiere al rey como hijo de Dios. Estas ideas llegarán a tener un significado mayor cuando llegue el verdadero descendiente de David, Jesucristo, quien de veras era el Hijo de Dios. Todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento nos lleva necesariamente a él. Yo soy Timothy Archer, y este es el programa Lea la Biblia.
Moría en pecados, en mi soledad. Vivía en tinieblas, sin la libertad. Pero encontré el Calvario, lo pude palpar. Y miré la gracia que solo Él puede dar.
Cristo me libertó, mi vida ya cambió. Y me puso en su nueva creación. Y no puedo ya hoy volver atrás, porque voy hacia la eternidad.
Mueres en pecados, en la soledad. Vives en tinieblas, sin tu libertad. Puedes buscar el Calvario, lo podrás palpar. Y tú gozarás la gracia que Él te puede dar.
Él te libertará, tu vida cambiará. Y en su nueva creación tú estarás. Ya no desearás volver hacia atrás, pues irás hacia la eternidad. Cristo me libertó, mi vida ya cambió. Y me puso en su nueva creación. Y no puedo ya hoy volver atrás, porque como yo Él te libertará, tu vida cambiará. Y en su nueva creación tú estarás. Ya no desearás volver hacia atrás, pues irás hacia la eternidad.
Sigamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. En estos días estamos leyendo del Evangelio de Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento. Estamos viendo lo que Jesús dijo a sus discípulos en el huerto de Getsemaní antes de su crucifixión. Hoy leemos en el capítulo 15, comenzando en el versículo 11, Juan 15, 11. Les hablo así, para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo les he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le piden en mi nombre. Esto, pues, es lo que les mando, que se amen unos a otros. Jesús vuelve a tocar el tema del amor. En la Biblia no existe tema más importante. El mandamiento más grande es que amemos a Dios. Y el segundo, que amemos a nuestro prójimo. Fue amor que motivó a Dios a enviar su Hijo al mundo. Y por amor, Dios nos ofrece su gracia y su misericordia. Cristo dijo que el mundo nos reconocería como sus discípulos si viviéramos en amor. El amor es sin duda el tema más importante de la Biblia. La vida de Cristo nos define lo que es el amor. Aprendemos de Él que el amor más grande es el amor servicial, el amor que se entrega por el amado. Dijo Cristo, el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. ¿Quién lo puede negar? No podemos dudar del amor de Dios, pues Él vino a este mundo y se sacrificó por nosotros. Ahora nos llama a vivir en amor, a que nos amemos los unos a los otros. Leamos el resto del capítulo 15. Si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero. Si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría, como ama a los suyos. Pero yo los escogí a ustedes entre los que son del mundo, y por eso el mundo los odia, porque ya no son del mundo. Acuérdense de esto que les dije, ningún servidor es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y si han hecho caso de mi palabra, también harán caso de la de ustedes. Todo esto van a hacerles por mi causa, porque no conocen al que me envió. Ellos no tendrían ninguna culpa si yo no hubiera venido a hablarles. Pero ahora no tienen disculpa por su pecado, pues los que me odian a mí, odian también a mi Padre. No tendrían ninguna culpa si no yo no hubiera hecho entre ellos cosas que ninguno otro ha hecho. Pero ya han visto estas cosas, y a pesar de ello, me odian a mí y odian también a mi Padre. Pero esto sucede porque tienen que cumplirse las palabras que están escritas en la ley. Me odiaron sin motivo. Pero cuando venga el defensor, que yo voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él será mi testigo. Y ustedes también serán mis testigos, porque han estado conmigo desde el principio. Jesús dijo a los apóstoles que el mundo los iba a odiar, porque no eran del mundo. Nosotros como ellos estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos peregrinos, forasteros en este mundo, extranjeros en la misma tierra donde nacimos. Hebreos 11 nos habla de los grandes personajes de fe que se encuentran en la Biblia y dice de ellos, todas esas personas murieron sin haber recibido la cosa que Dios había prometido, pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron, reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Y los que dicen tal cosa claramente dan a entender que todavía andan en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, bien podrían haber regresado allá. Pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les tiene preparada una ciudad. Yo no quiero que Dios se avergüence de ser llamado mi Dios. Quiero mostrar a todos, por mi forma de hablar, por mi forma de vivir, que soy de la patria celestial, que no busco ninguna ciudad sobre esta tierra, sino busco la nueva Jerusalén. La gente de Filipos era muy orgulloso de la ciudadanía romana que poseían por nacimiento. Escribiendo a ellos, el apóstol Pablo dijo, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Pablo era ciudadano romano, ellos eran ciudadanos romanos, que era muy importante en ese entonces, pero él les dice, somos ciudadanos del cielo. El apóstol Pedro escribió, queridos hermanos, les ruego, como extranjeros de paso por este mundo, que no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. Tal como los apóstoles no eran de este mundo, nosotros tampoco lo somos. Por eso, podemos esperar que nos odie el mundo. Va a pasar. Estamos viendo en el mundo hoy un rechazo hacia los valores cristianos, opresión hacia los cristianos. Es muy popular hacer burla de los cristianos por sus creencias, por sus morales. En sencillas palabras, el mundo nos odia. Pero no nos importa, pues no somos de este mundo. Somos ciudadanos de los cielos. Es importante recordar que Jesús nunca nos prometió una vida fácil. Hay un grupo que hace propaganda diciendo, pare de sufrir. Ese no es el mensaje cristiano. El mensaje cristiano es, en este mundo tendremos aflicciones. Pablo dice que seremos glorificados con Cristo si sufrimos con Él. Cuando Pablo y Bernabé enseñaban a los nuevos cristianos en Hechos 14, les decían, es con sufrimientos que entramos en el reino de Dios. Ningún servidor es más que su Señor, dijo Jesús. Si le maltrataron a Él, maltratarán a sus seguidores. Si buscamos dejar de sufrir, el cristianismo no es para nosotros. Pero si buscamos gozo en medio del sufrimiento, esperanza en medio de las aflicciones, la Biblia tiene un mensaje para nosotros. ¿Parar de sufrir? No por medio del cristianismo. El cristianismo dice sufrir para luego recibir la gloria. No somos del mundo y nuestro premio no es de este mundo. No buscamos la riqueza del mundo, ni la salud perfecta, ni la vida fácil. Buscamos un premio celestial. Buscamos una patria celestial. Yo soy Timothy Arias. Este es el programa Lea la Biblia.
Ya cambió, y me puso en su nueva creación.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.